de julio.
Ya lo veremos, Alejandro, ya lo veremos. Y antes de que pasara todo lo que pasó en el Congreso, un episodio que llamó muchísimo la atención de los colombianos y que vale la pena comentar. Es necesario que desmitifiquemos las cosas, que corramos el velo que sabemos existe y abordemos la realidad con madurez, sin rodeos, de frente, y todo esto en un caso concreto. A Gustavo Petro, la persona pasajeramente convertida en presidente, no le ha gustado, no digiere y no tendrá jamás calidez alguna por las Fuerzas Armadas en el futuro, ni ayer, ni hoy, ni nunca. Es algo muy de su ser, de su sentir, de aquel material con el que está hecho. Nadie va a cambiar eso. Es triste, eso sí, porque al asumir la presidencia, el ser humano distante de la fuerza pública, en virtud de sus deberes constitucionales, que no son optativos, pues debe controlar y moderar esos sentimientos de animadversión. Gustavo Petro es comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República, le gusten o no le gusten. Y los comandantes están para ordenar y dirigir, claro, pero también están obligados a dar buen trato a los subalternos, sobre todo si son de ese tipo de subalternos que necesitan de su tiempo para cuidarnos a todos y que además tienen como trabajo diario, incluso en festivos, jugarse la vida por los colombianos a costa de su salud y de la tranquilidad de sus familias. El presidente es víctima además de una situación que conocemos plenamente, que ha recibido varias descripciones para las personas que como él la sufren. Llegatardismo, síndrome del retardo crónico, impuntualidad como enfermedad neurológica, hay buen material de consulta sobre el asunto. Pero el sábado al presidente se le mezclaron sus dos condiciones, la actitud displicente con la fuerza pública y el retardo que dejó a los uniformados más de 2 horas armados, ellos sí debidamente ataviados y formados bajo el sol, lo mismo que a miles de colombianos que salieron a las calles a vitorear a la fuerza pública y agradecerle su sacrificio, como escasamente hace el presidente. Al llegar, mientras escuchaba la voz militar de honores al señor presidente de la República, retumbaban los chiflidos, el abucheo y la chiflatina del constituyente primario en su más pura expresión. Lo del sábado salió mal, muy mal. El presidente ni siquiera se quedó al final del desfile y se fue sin disculparse cuando comenzaba la actividad con la marcha de la aviación de la policía. Luego diría que la culpa fue de una descoordinación de sus escoltas, porque las culpas pesan menos cuando las cargan otros. No es la primera vez que llega con horas de retraso a los actos o a los ascensos de la fuerza pública, o simplemente no llega, o que no tiene la decencia mínima de ponerse de pie para saludar debidamente a nuestros militares y policías. Parece no importarle, le tiene sin cuidado, como decimos coloquialmente, le resbala. Si el señor presidente de la República quiere respeto, que comience por practicarlo. Cayó muy mal esa actitud, Vanessa, y ese espectáculo de llegar tarde y dejar plantados a los colombianos, a los militares y a la policía.
Gustavo, el 20 de julio es el día más importante patriótico de Colombia, la celebración patriótica más importante de nuestro país. Se conmemora, por supuesto, la independencia, nada más y nada menos que la independencia de nuestro país, de aquel 20 de julio de 1810, cuando un altercado entre criollos y funcionarios de la corona española por el préstamo del florero terminó en una revuelta que concluyó el 7 de agosto de 1819, ya con la independencia nuestra. Esa tradición que vimos este sábado arrancó en 1910, y como le digo, pues es una tradición bonita, especial, importante. Las fuerzas militares y de policía le rinden honor a la patria, evocan ese momento sublime donde se consolidó, digamos, la historia de Colombia como pueblo. Nunca un presidente había llegado tarde, nunca se había atrasado el comienzo, todos esos nunca que pasaron ayer por primera vez, la gente los cobró. Es decir, el presidente se demoró 3 horas en llegar, llegó finalmente a las 12:07 de la tarde, y cuando llegó, ya algunos de los miembros de la fuerza pública estaban casi que sentados, acuclillados. Imagínense esos hombres tan elegantes con sus uniformes de gala, de todo, acuclillados del cansancio porque ya eran 3 horas bajo ese sol inclemente esperando al mandatario, que no llegaba. Cuando llegó, mire cómo lo chiflaron. En en el que la silla del presidente fue retirada del centro de la tarima como si fuera un hecho que no iba a estar el presidente. Y en ese momento Laura Sarabia, que es la directora del DAPRE, sabemos, llamó a los comandantes, les dio instrucciones y después volvieron a poner la silla y arrancó la revista aérea, que también se demoró. Pero la ceremonia arrancó el himno nacional sin el presidente allí. Eso nunca se había visto. Y ya cuando arrancó la ceremonia, a los 6 minutos, pues llegó el presidente sin su familia, a pesar de que la invitación decía presidente de la República y su señora primera dama, Verónica Alcocer, invitan a... Pues no, llegó sin su familia, como si rompiendo también una tradición. Por primera vez un presidente llega solo. Y cuando ya pasó todo esto, puso un mensaje en Twitter que dice lo siguiente: que llegué tarde, sí. Información a corroborar desde la embajada de los Estados Unidos y una descoordinación de mi servicio de escolta motivaron la tardanza. Y punto. Es decir, el presidente se demoró 3 horas porque estaba, según él, hablando con la embajada de Estados Unidos y porque hubo una pequeña descoordinación con su servicio de escolta, Gustavo.
A ver, ¿qué sabemos de Nazaray de esa pequeña descoordinación?
Sí, esa descoordinación, esa teoría de que se estaba demorando porque había una información que ponía en peligro su integridad. Mire, esta información o esta excusa más bien la reiteró Gustavo Bolívar, el director de Prosperidad Social, que salió en defensa de esta llegada tarde del presidente y dijo: lo de la llegada tarde tuvo que ver con recomendaciones de seguridad, alentando esa teoría de que supuestamente había un mensaje que había obligado a que se demorara. Pero mire, Gustavo y Vanessa, también cayó muy mal el traje que llevó el presidente a este desfile del 20 de julio. Él llegó en guayabera y esta guayabera pues se entendió como una falta de respeto a las Fuerzas Armadas que estaban ahí en este desfile que, como dice Vanessa, es tan importante para los colombianos. La pinta también la defendió Gustavo Bolívar, que dijo: lo del traje es subjetivo. García Márquez usó algo parecido para recibir el Nobel. Lo que significa el traje blanco es un mensaje de paz en medio de un desfile militar. Pero lo cierto es, Gustavo, que toda esta actitud del presidente, su llegada tarde, su manera de vestir, el retirarse antes de que terminara el desfile, pues fue entendido como una total falta de respeto contra las Fuerzas Armadas del país.
Ahora, lo de Gabo, Vanessa, fue liqui-liqui, no guayabera.
No, pero por favor, además el liqui-liqui es un traje muy, muy elegante, digamos, es un traje casi que de gala, es el traje típico nacional de Venezuela. Lo que pasa es que desde el 2017 es el traje típico nacional de Venezuela. A Gabo le criticaron el liqui-liqui porque además es de tradición venezolana, pero era su homenaje a los llanos. Acuérdense que los llanos arrancan en un lado y terminan en el otro, y esa frontera es porosa y nadie sabe de dónde es el uno ni de dónde es el otro. Pero es un traje elegantísimo, es un traje tradicional muy elegante. Lo que el presidente tenía ayer... pues qué pena, pero una guayabera, una camisa de blanco ahí de lino, cualquiera en Bogotá con semejante frío que hace, pero además todo el mundo con su pinta más elegante, porque desde la señora que asiste hasta obviamente los militares que se ponen sus trajes de gala, lo asumen así porque es que es una fecha muy importante. El presidente no puede llegar vestido pues casi que empijamado, eso no tiene presentación.
Espinosa, creo que también había llegado tarde al desfile cuando se hizo en San Andrés, por ahí, ¿no?
No es la primera vez, Gustavo, y yo quería simplemente recordar